Lo de la condena a Jair Bolsonaro, seguramente lo escucharon, lo leyeron rápido ahí en algún escroleo, si no les interesa tanto, si no, quizás profundizaron un poco más. Han escuchado a Denis Mota acá varias veces contar aquella proscripción ya anterior a este caso, donde ahora hay una condena por 5 crímenes a Jair Bolsonaro. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Lo que decidió el tribunal? También el posible destino, que no es menor, ¿no? Donde se deja detenido un expresidente, no es cualquier decisión la que tienen que tomar ahora. Denis Mota, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, bien, ¿ustedes?
Bien, con mucha atención seguiste la semana pasada, lo sé porque me ibas contando, sí, informando. Sesiones estas públicas donde iban...
Públicas, televisionadas, por YouTube, por la televisión del Supremo, la televisión Justicia. No, no, era, fue un éxito. O sea, nosotros hacíamos broma que la televisión Justicia quebró internet. O sea, como había mucha gente, creo que nunca vieron audiencia, porque un canal dedicado a las sesiones del judiciario, vamos, ¿no?
Claro.
Seamos honestos. Que
además, no tiene tanto éxito potencial, sí, pero no, bueno, es, en un caso así.
Sí, sí, claro. Esta fue una gran producción.
Explotó. Sí, sí, sí. Película de Hollywood.
Claro, pero además la lectura, por lo que vi yo, en un momento son tediosas. Son
largas.
Las explicaciones, los votos son largos, sí, los argumentos, sí, o sea.
Hubo voto de 13 horas de Fuchs. Bueno, que fue el voto divergente, fue un día entero solo para un voto.
Claro, o sea, por eso.
Fue maratónico.
Sí. Bueno, pero finalmente decidieron, no nos contás la diferencia de votos y cómo fue la cosa, ¿no?
Sí, mira, fue por 4-1, como ya sabemos todos. El voto divergente fue de ese hombre que votó todo el día, 13 horas, para justificar sus decisiones en contra. Es más, pidió por la anulación del proceso, fue voto vencido. Bueno, por 4-1 salió entonces Jair Bolsonaro condenado por estos 5 crímenes, y escuchamos la sentencia del juez Cristiano Zanin, que era el presidente, es el presidente de la primera sala del Supremo.
Condenar con mayoría vencido el ministro Luis Fux, el réu Jair Messias Bolsonaro, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicando o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.
Bueno, ahí escuchamos a Cristiano Zanin detallando la sentencia. Creo que queda bastante claro, pero bueno, pone ahí las infracciones todas, los artículos del Código Penal, totalizando esa pena de un total de 27 años y 3 meses. Inicio, él dice, en régimen cerrado. Después podemos explicar un poco más de eso, pero lo que quiere decir es que tiene que ir a la cárcel. O sea, no es este régimen en que podés cumplir una parte durante el día en la cárcel y de noche vas a tu casa, ¿no? O sea, es un régimen cerrado en algún lugar a ser determinado. Y hay 4 lugares posibles. Uno es como pasó con Lula, una celda especial de la Policía Federal. La diferencia es que sería en Brasilia y no en Curitiba, como pasó con Lula. Después, la cárcel del ejército en Brasilia, porque Bolsonaro fue capitán, ¿no? No es un dato menor ahora a la hora de pensar posibles lugares de reclusión. Después, el penal de Papuda, que es la cárcel de Brasilia, es una cárcel común y corriente, pero donde él ocuparía un espacio especial, obviamente, ¿no? Nadie está pensando en poner Bolsonaro en una celda con 135 otros detenidos, o su casa, que es lo que la defensa ahora va a empezar a pedir, a pelear, o sea, que se mantenga en prisión domiciliaria. Pero todo eso vamos a saber en los próximos días.
Sí, esto puede ser un tanto llamativo, porque la justicia debería ser igual para todos y la selección de los lugares también, pero ya pasó con Lula y pasa con Bolsonaro, vos no podés hacer eso. Y de hecho hay selección según casos, bueno, que puedan tener riesgo de vida, que puedan ser figuras notorias. En todas las cárceles del mundo siempre hay, bueno, o en los países republicanos y democráticos, alguna preselección especial, y tiene cierto sentido, ¿no?
No, obvio. Además, él tiene 70 años.
Ah, bueno, eso también incide, ¿no?
Eso también es un atenuante de la pena. Él tiene problemas de salud bastante conocidos, o sea, ya ha pasado por intervenciones múltiples en el abdomen.
Tiene todas las derivaciones de la puñalada de la campaña.
Del atentado, de la campaña. Entonces, probablemente eso todo va a ser llevado en cuenta.
Bueno, hablemos del juicio y después también de los antecedentes del juicio, que no son menores, ¿no? O contanos un poco qué fue lo que decidió el tribunal.
Mira, Bolsonaro sale condenado por 5 crímenes, que son organización criminal armada, porque se entiende que es que él es el líder de una organización criminal que tenía por objetivo, y ahí viene el segundo crimen, un intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, o sea, no solo el intento de golpe de Estado, que es el tercer crimen, sino también derribar las instituciones. Entonces, organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado y 2 crímenes más, daño calificado por la violencia y la grave amenaza por lo del 8 de enero, sobre todo, de 2023, y deterioro de patrimonio histórico también por el 8 de enero. Se entiende que él animó a la gente, a sus apoyadores, a la muchedumbre, a invadir la Plaza de los Tres Poderes y destruir las sedes, ¿no?, del Ejecutivo, del Judiciario y del Legislativo, y destruyó. De hecho, hay pérdidas bastante grandes de patrimonio, de obras y de instalaciones brasileñas. Bolsonaro no fue condenado solo, además de él, otros 7 ex integrantes de su gobierno recibieron penas que oscilaron entre 2 y 27 años. La pena más chica fue para el delator Mauro Cid, su ayudante de órdenes, que salió libre prácticamente porque 2 años ya se entendió que él ya había cumplido. Y después la pena más grande realmente fue para Bolsonaro, de 27 años, pero entre 2 y 27 años varios llevaron estas condenas intermedias, entre ellos militares de alta patente. Y acá es un tema muy sensible para Brasil, que nunca había condenado militares. Bueno, uno de ellos, el principal de ellos, fue el general Braga Neto. Nosotros hablamos de él algunas veces acá. Braga Neto fue el gran interventor de Río en la operación de pacificación, que ya parece otra vida, pero más importante recordar ahora, él fue candidato a vicepresidente en la fórmula presidencial de Bolsonaro en 2022, esa fórmula que sale derrotada para Lula y que desencadena, ¿no?, toda esa convulsión social en Brasil, digamos. Y el otro general que también salió condenado, va a prisión, es Augusto Heleno. Es un militar de prestigio, un hombre de 80 años, que fue jefe del Gabinete de Seguridad Institucional del gobierno Bolsonaro. O sea, 2 militares en lugares clave que también salieron condenados. Y de nuevo, es la primera vez en la historia de Brasil, no solo que un expresidente es condenado por un intento de golpe de Estado, sino también que militares son juzgados por la justicia civil.
Sí, o sea, 2 generales, ni más ni menos.
2 generales y hay más, ¿no? También sí. Hay un almirante, Garnier, que también salió condenado de la Armada. O sea que son por lo menos 3 nombres muy, muy, muy elevados.
De la alta jerarquía militar.
Sí, sí, generales de 4 estrellas, como decimos, ¿no?
Bien, la condena, explícalo vos, Denise, es inapelable. Lo que sí puede apelar o la defensa plantarse es a propósito de dónde será esa condena y cómo será, ¿no?
Sí, o sea, no hay más espacio, digamos, para revertir la condena. No es razonable pensar que mañana se decida por una apelación que Bolsonaro no vaya preso.
No
que
por cumpla esa vía, ¿no? Lo único sería el indulto, pero eso es otro camino, otro carril.
No, sí, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero por ahora, en la instancia meramente legal de la Suprema Corte, que es la instancia más alta de la justicia brasileña, lo que cabe son los llamados embargos de declaración, que es cuando la defensa puede cuestionar un poco algunas decisiones o decir, bueno, yo no entendí muy bien ese razonamiento, entonces pongo un recurso como para que me aclare tal o cual juez un poco eso, y que vuelve a la primera sala a decidir sobre eso. Pero es meramente un protocolo, y la idea de la defensa en general cuando hace eso es más que nada postergar para que el momento del encarcelamiento se vaya postergando, más en un contexto como el de Bolsonaro, en donde hay una articulación en el Congreso por una amnistía. Entonces los tiempos acá son necesarios, ¿no? Que el Congreso gane tiempo para ir como tratando de generar movimiento político y social por una especie de amnistía de Bolsonaro, que no vendría
por ley,
por la vida, no vendría por la vía judicial, ¿no?
Claro, sería por la vía legislativa. Sería por otro poder del Estado, exactamente.
Sí, sería por otro poder del Estado. Pero por ahora los 27 años se mantienen y serían en inicio, como dice Cristiano Zanin, en régimen cerrado.
Recordemos que ya está en prisión domiciliaria. Bolsonaro. Ya está tobillera, o sea, sí, que ahí no hay mucho, no habría mucho cambio más allá de que lo traslade en otro lugar. Si lo traslada en otro lugar, ahí habría cambio.
Sí, no sabemos porque ahora hay.
No, si lo dejan así, no habría mucho cambio.
Sí, no habría mucho cambio, pero ahora hay un tira y afloja con la Suprema Corte. Está muy, 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 muy crispado el ambiente en Brasil. Y por ejemplo, ahora la Suprema Corte está mandando como mensajes por la prensa que si Trump sigue enviando sanciones a Brasil, puede ser que ellos pierdan la buena voluntad de cogitar, de pensar que Bolsonaro podría cumplir pena en la casa y mandarlo a la papuda. Okay. Entonces ahora el Supremo también está jugando con eso, tipo, ojo Trump, si vos seguís apretando de acá, nosotros vamos a apretar también y mandamos a Jair a la cárcel común y corriente.
Sí, o sea, debería decirle que ya no controla lo que hace Donald Trump a esta altura, ¿no? Nadie controla a Trump. Bueno, ¿qué pasó? Los hechos, un poco lo saben, algo vieron, pasaron unos años nada más, pero hay un par de antecedentes recientes que son antes incluso, obviamente, de esa elección y de ese intento de golpe de Estado, que tienen mucho que ver con lo que pasó después.
Sí, es como una especie de punto final o punto de inicio, ¿no? Para el futuro de la política nacional, sobre todo de la derecha, pero es un punto final de un proceso que duró por lo menos 4 años. Es como un poco difícil a esa altura recordarse de todo lo que pasó y que termina en estos 27 años de cárcel, pero bueno, lo que se entendió en estas 2 semanas de juicio es que el 8 de enero de 2023, acordémonos, fue esa tarde espantosa en donde una muchedumbre asalta, ¿no? Entra, invade en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia y destruye todo, destruye todas las instituciones de los máximos poderes del Estado. Bueno, la Suprema Corte entendió
Recordemos
que eso
que
fue
Lula había asumido porque es de uso en Brasil el 1 de enero de 2023.
Sí, fue una semana completa, una semana precisa después de la asunción de Lula. Fue el 8 de enero de 2023.
Y con varios días antes que incluyeron, por ejemplo, acampada frente a instalaciones militares pidiéndole a los militares que tomaran la iniciativa.
Sí, intervención militar se pedía. Bueno, la Suprema Corte entiende que eso es como la cereza de la torta, ¿no? Es como esa invasión es como la foto final e inapelable de que estaba en curso el plan para un golpe de Estado. De hecho, el intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho. A partir de ahí, lo que hace la Suprema Corte es ir para atrás y decir, mira, acá tenemos pruebas de todo lo que llevó a estos hechos. Okay. Por ejemplo, Bolsonaro ya estaba inelegible, como vos comentaste, por decisión de la Corte Electoral Brasileña, que es otra fuerza vinculada con la Suprema Corte, pero es otra fuerza, por una reunión que Bolsonaro tuvo con embajadores, con autoridades extranjeras, en julio de 2022, o sea, faltando pocos meses para las elecciones, en donde llamó estos embajadores para denunciar fraude en el sistema electoral. Entonces, cuando empezamos a ir para atrás, vemos, bueno, 8 de enero de 2023...
Recuerdo a la gente que lo sabe, Jair Bolsonaro era presidente de Brasil.
Era presidente. Entonces, 8 de enero de 2023, esa gente que lo apoya invade Brasilia, pero ¿por qué? Porque, bueno, antes Bolsonaro había insuflado, había llamado a la gente a manifestarse porque habría un fraude en el sistema electoral, había denunciado que las urnas no eran seguras, había denunciado que el PT, que la izquierda, iba a manipular las elecciones. Y antes, también yendo para atrás, ya en 2021, en un 7 de septiembre, ¿no?, que es el día de la independencia de Brasil, Bolsonaro había dicho a su gente, también presidente, ¿no?, en el pico de su poder y popularidad, que no obedecería decisiones judiciales de Alexandre de Moraes, que es justamente el relator de ese proceso que lo lleva a la cárcel, y que el juez debería encuadrarse, o sea, como que bajar la pelota, ¿no? Lo llamó de canalla, y como que estimulaba a la gente a pedir el voto impreso, que fue una lucha muy larga, hablamos de eso acá también, pero fue una lucha muy larga en el Congreso, y sus apoyadores pedían claramente intervención militar, pedían los militares de vuelta a las calles, decían que la Suprema Corte era una farsa, pedían la cabeza de los jueces, y de hecho se encontró un plan, ¿no?, llamado Puñal Verde Amarillo, para matar a Alexandre de Moraes y Lula y Alckmin. O sea, había un clima bastante tenso que ahora parecería que quedó todo atrás, pero de hecho pasó. Se vivió eso y la Suprema Corte llevó todo
lo del pedido del voto impreso por contraste con el voto electrónico, que era donde Exacto. se concentraban, digamos, las suspicacias de sospecha de posible manipulación.
Sí, la narrativa era eso.
Calcada de Trump.
Sí, que era sobre todo con el voto epistolar en el caso Trump, de Trump, creo que.
Pero era todo calcado, sí, siendo presidente calcado. Los dos, era una estrategia
era
muy...
Era una copia.
Se viene un fraude, se viene una derrota y después, bueno, tomar las instituciones sí. también.
¿No? Y un detalle no menor, que también en ese momento, en septiembre de 2021, Bolsonaro ya decía que de no haber voto impreso, él podría jugar fuera de las cuatro líneas de la Constitución, que fue una frase que quedó muy...
Fuera de la cancha, digamos,
claro,
de la Constitución.
Claro, o sea... Capaz que me saco, o sea, está clarísimo lo que está diciendo.
Bien, repercusiones. Lula es el presidente actual de Brasil y ha dicho y ha escrito.
Sí, Lula se mantuvo bastante discreto para sus parámetros durante todo el proceso judicial. Publicó un ensayo por invitación del diario The New York Times esa semana, ¿no? Salió publicado el lunes, diciendo que quiere establecer un diálogo franco, sus palabras, con Donald Trump. Reafirma que las tarifas sobre Brasil son políticas y ahí explica que Estados Unidos tiene superávit en el comercio exterior con Brasil, lo que es verdad, y que eso en realidad, las sanciones que Trump impuso sobre Brasil es un intento de buscar impunidad para Bolsonaro. Dijo estar orgulloso de la decisión del Supremo Tribunal por la decisión en relación a Bolsonaro y reforzó algo que él viene haciendo mucho, que es el lema de gobierno ahora, que es la soberanía de Brasil, que dice que no es negociable. O sea, ahí está intentando también, porque se va a la Asamblea de la ONU la semana que viene. Entonces está preparando terreno para situaciones embarazosas que seguro van a pasar, ¿no? Seguro con su delegación y todo lo demás. Pero puertas adentro, como yo decía, Lula estuvo bastante callado. Es más, dijo que no correspondía al presidente de la República expresarse sobre decisiones de la Suprema Corte, pero un día antes del veredicto final y después que Fux hizo ese voto enorme de 13 horas pidiendo la anulación del proceso, él dio una entrevista a Band, un canal de televisión, y dijo esto.
Bolsonaro tentó dar un golpe en este país. Él tentó dar un golpe, tiene dezenas y centenas de pruebas, de atos, de falas, de discursos, de material por escrito, de todo que él tentó hacer, a punto de él tentar, sabe, trabajar a tentativa de muerte del presidente de la República eleito, del vice-presidente y del propio Alexandre de Moraes.
Bueno, ahí Lula dice eso, ¿no? Que Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado y hay decenas, centenas de pruebas, actos, discursos, materiales por escrito, al punto de tratar de trabajar el intento de la muerte del presidente de la República electo, del vicepresidente y del propio Alexandre de Moraes. Acá cabe un disclaimer. No se encontraron nunca pruebas de que Bolsonaro había hecho ese plan. De hecho, ese plan era un boceto de otro militar que también está en el juicio.
Por eso no lo condenan por un crimen de intento de asesinar al presidente.
No, eso no está en la condena de Bolsonaro, si bien se entiende que él estaba al tanto de todos los desarrollos, ¿no? Pero solo dejar claro que por eso Bolsonaro no está condenado.
Bueno, esto lo escribió en New York Times, lo dijo en Brasil en Band, escribió también en New York Times, Trump reaccionó. Porque Trump viene siguiendo este caso.
Sí, Trump se dijo muy sorprendido por la condenación, dijo que Bolsonaro era un buen hombre. Me llamó un poco la atención eso, habla como si ya estuviera muerto, ¿no? Sí. Y dijo que lo que pasó con Bolsonaro fue lo que habían intentado hacer con él, pero no lo lograron.
Bueno, de nuevo, las similitudes en todo caso. Lo que no lograron es juzgarlo por crímenes, un delito, pero no por los delitos lo que pasó en el Congreso. Cuando él todavía era presidente, ahí la diferencia es que además de avalar lo que estaba pasando, él estaba al mando.
De trancar el procedimiento de designación, digamos, formal del nuevo presidente.
Claro, pero fue antes del 20 de enero, antes que asumiera Biden.
Correcto, fue tratando de trancar que se nombrara Biden después de que había sido electo.
Bien. Bueno, en Brasil, simplemente titulares, Denise, porque esto recién comienza. Sí. Bueno, recién comienza porque Bolsonaro ahora tiene la condena, pero hace rato que se sabe que Bolsonaro no va a ser candidato, por lo menos legalmente no lo puede ser por la Corte Electoral hace rato, ahora por estos crímenes. ¿Qué pasa con la derecha de Brasil? ¿Cómo compite ahora electoralmente?
Yo veo muchos paralelos con lo que pasó con Lula. No sé si ustedes se acuerdan, hablamos de eso acá también, que era septiembre y seguían diciendo Lula. já era óbvio que Lula estava encarcelado, que não ia sair, e por fim entra Haddad e foi todo aquilo que se deu, ¿no? Essa espécie de corrida contra o tempo. E com a direita está passando algo muito semelhante, com a diferença que falta um ano para as eleições presidenciais, ¿no? Del ano que vem. Mas todavía siguen com essa coisa no discurso de que, bueno, vamos a esperar a ver o que passa com Bolsonaro. Todos sabemos que não vai estar em los comícios, obviamente, pero por ahora el nombre más evidente que va apareciendo, y de hecho el que está vistiendo, ¿no?, la camiseta del bolsonarismo, es Tarcísio de Freitas.
Tarcísio de Freitas.
Un hombre que es el gobernador es gobernador del estado de San Pablo, fue ministro de Bolsonaro, puso el gorrito Make America Great Again, o sea, está con todo
el perfil.
Tiene todos los elementos para asumir, digamos, la silla de la derecha, de la ultraderecha brasileña, pero tiene un pequeño detalle, que no cuenta con el apoyo de sus hijos, de los hijos de Bolsonaro. O sea, que ahí lluvias y truenos por todos los lados, ¿no? Pero él sí, ahí está. Tarcísio prometió indultar a Bolsonaro si llega presidente. Entonces, pero hay varios caciques de la derecha, nombres muy importantes, que se están articulando por otro lado.
¿Elecciones el año que viene?
El año que viene, sí.
¿Con Lula?
Bueno, él dice que si la patria lo llama, él podría sacrificarse una vez más, así que vamos a esperar.
No toquen nada.